Bien, hermanos, estamos mirando el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo es un precioso Evangelio, un Evangelio que nos enseña acerca de la vida del Mesías, de sus obras, de su misión y de su compasión. Estuvimos mirando la semana pasada, en el capítulo 15, acerca de las tradiciones de los ancianos, cómo estas tradiciones se convirtieron en enemigos del reino. Además, vimos cómo habían algunas enseñanzas que verdaderamente nada tenían, se habían desviado totalmente de la verdad de Dios, y vimos acerca de honrar a los padres, el deber que tenían los hijos y cómo se fue de una manera equivocada espirituando. También estuvimos viendo acerca de lo que realmente contamina al hombre. Y estuvimos viendo que en realidad lo que nos hace daño al hombre es lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que verdaderamente hace daño. Y por eso era importante que debíamos oír y que entender bien acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña. Normalmente, hermanos, nosotros buscamos las soluciones de los problemas hacia afuera. Buscamos solucionar las cosas fuera de nosotros, pero Dios apunta, es hacia nosotros, hacia el corazón de cada uno de nosotros. Es allí donde verdaderamente radican nuestros problemas. No son quizás en las otras personas, sino en nosotros mismos. Que hay en nuestros corazones muchas cosas que Dios no desea que las haya. Pero bien, la palabra de Dios, si nosotros la retenemos, si la guardamos, bien, ella nos puede limpiar. Pero es necesario que la guardemos y no la dejemos escapar. Bien, ahora vamos en el resto del capítulo, capítulo 15 del versículo 21 hasta el versículo 39. Encontramos este pasaje que habla acerca de la misión y también vemos aquí la compasión del Señor o su misericordia. Dice el versículo 21, vamos a leerlo del versículo 21 al versículo 28. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos el relato que nos da el evangelista Mateo de esta mujer que en Marcos la llama sirofonicia, creo que es la palabra, que era cananea, es decir, una mujer gentil, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel y que se acerca al Señor para solicitar ayuda. Y la ayuda que ella necesitaba era que el Señor, es decir, Jesús, pudiese sanar a su hija que estaba atormentada. Vemos cómo esta mujer superó algunos obstáculos. Y al principio el Señor Jesucristo no respondió absolutamente nada a ella, mas sin embargo ella continuó, y luego los discípulos del Señor le piden al Señor que la despida, mas sin embargo ella insistió, y luego vemos cómo el Señor le responde negativamente a esta mujer. Le responde varias veces, diciéndole que esa no era su misión, ayudar a los extranjeros, y que tampoco estaba bien quitarle el pan o el alimento de los hijos y dárselo a los perrillos. Aquí esta palabra, normalmente en versículo 26 dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los judíos llamaban a las personas que no eran judías, les llamaban perros. Pero los perros eran lo que nosotros conocemos ahora como el perro callejero. ¿Ya? El perro callejero. Y los perrillos eran lo que nosotros conocemos como mascotas. Es decir, el Señor, a pesar de que también le dijo que era, pero le dijo que era una mascota que vivía en la casa de sus amos. Por eso, esa expresión que ella dice: sí, Señor, pero los amos de los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bien. Ahorita volvemos a este pasaje. Vamos al versículo 29, 30, 31. Aquí nos relata el pasaje acerca de las sanidades que el Señor hace en esos lugares. Esa es la región de Gadara, una región donde el Señor antes había estado. ¿Qué había ocurrido allí en esa región? ¿Qué había ocurrido? Muy bien, muy bien. Entonces dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver. Y aquí viene algo muy importante. ¿Qué hacían estas personas? Muy bien. El Señor, sus milagros siempre apuntaban hacia ese objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que las personas le dieran gloria a ¿quién? Al Padre, ¿correcto? Cuando, si ustedes o nosotros observamos la Biblia detenidamente, vemos que todos los milagros que el Señor hacía siempre apuntaban hacia ese objetivo, ¿correcto? Que le dieran gloria a Dios. O sea, Él no vino para que fuese el reconocido como el hombre que hacía milagros, que hacía sanidades, que hacía cosas extraordinarias, no tanto eso, sino que él buscaba, era que las personas glorificaran a Dios, que sus obras glorificaran las personas a Dios. ¿Qué nos dice San Mateo capítulo 5, versículo 16? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que, ¿qué? Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El creyente, sus obras, sus hechos, deben apuntar para que las personas glorifiquen a Dios, reconozcan a Dios, alaben a Dios, adoren a Dios. Nosotros como creyentes, ese debe ser nuestro pensamiento. Bien, allí dice que quizás porque llegó tantas personas, fueron tantas personas, quizás aquello que habían hecho los endemoniados de Gadara había surtido ¿qué? Efecto. Ellos, dice el texto que nosotros ya pasamos por allí, que cuando estos hombres fueron sanados, ellos se acercaron al Señor y el Señor les dijo, vayan a las ciudades y cuenten lo que Dios ha hecho por ustedes. Entonces parece ser que estas personas se hicieron una buena labor evangelística. Y cuando llegó Jesús, ellos traían a las personas. Esa quizás también es una labor de nosotros, traer a las personas que están enfermas, espiritualmente enfermas, ¿a quién? ¿Quién es el único que puede aliviar esa situación? ¿Cierto? Es el Señor, el único que puede dar solución a las enfermedades que nosotros y toda la humanidad padece. A partir del versículo 32 al 39, leámoslo, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, sea que desmayen en el camino. Al parecer, toda esta multitud que venía, ellos llegaron a donde el Señor, y el Señor también allí en esos espacios, como antes lo habían dicho cuando ocurrió el milagro de las 5,000 personas que fueron alimentadas por el Señor. El Señor tanto sanaba a las personas, pero también enseñaba. Él enseñaba, o sea, eso era algo prioritario en su vida. Sanaba, pero enseñaba acerca del reino. Y estas personas se habían quedado escuchando hablar al Señor. Entonces, versículo 33, dice, sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Es algo importante notar aquí, algo muy, que cada vez que el Señor Jesucristo aquí muestra su deidad, que Él oraba, no lo hacía como lo hacemos nosotros. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo oramos cuando? ¿Cómo es el modelo de oración? ¿Cómo debemos de empezar nuestra oración? ¿Cierto? Nosotros pedimos al Padre. Pero si ustedes notan que Jesús nunca hace esta oración así. Él siempre da gracias y... ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Ya? Él es Dios, o sea, Él no tenía que pedir como nosotros intercesión. O sea, Él tenía poder, tiene poder. Y por eso Él, siempre que vemos en sus oraciones, da gracias. Y parte, los partió y dice, hágalo, entreguen las cosas. Su deidad. ¿Ya? Él es Dios, o sea, no tiene que estar pidiéndole como nosotros, vea esto, sino que Él es Dios. Dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. A veces nosotros comemos, pero siempre, noté en el primer milagro que las cosas no se dejaron perder, sino que también sé qué, se recogieron, ¿cierto? O sea, el Señor también el sentido del ahorro lo tenía como que muy pendiente. O sea, no hay que desperdiciar las cosas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres, los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Así que vemos que el Señor nuevamente hace un milagro en el que demuestra que Él es el pan de vida. ¿Cierto? Que el Señor demuestra su poder. El Señor aquí nos está mostrando de que, y le estaba mostrando en ese momento al pueblo, que Él es Dios, que Él era el Mesías prometido, que Él era la persona a la cual Dios había designado. Y es importante ver que el Señor siempre involucra también a sus discípulos. Cuando ustedes notaron que cuando el Señor hizo el milagro de los el primer milagro de los 5,000, Él también involucró a las personas. ¿Sería que tenía Él necesidad de que ellos le ayudaran? Pero el Señor le gusta la cooperación. El Señor le encanta que nos ayudemos. O sea, Él siempre trabajaba en equipo. Él involucraba a sus discípulos por muchas razones, para enseñarles, para que ellos vieran su compasión, su amor, para que vieran su ejemplo. Qué bueno es que también nosotros aprendamos de esto. Él involucra a las demás personas, nunca trabaja el Señor solo. Ahora bien, hermanos, yo quiero en este pasaje, con la ayuda del Señor, centrarme sobre todo en la primer punto. Del versículo 21 al versículo 28, en la aplicación. Y quiero que notemos, hagamos unas observaciones. Versículo 22, lo que esta mujer hace. El versículo 22 nos indica que esta mujer, primero que todo, dice que salió clamando, ¿cierto? Salió de la región donde estaba. Es importante que aprendamos acerca de la fe de esta mujer. Ella primero que hizo, salió en busca del Señor. Segundo, una observación importante. Ella reconoce que Jesús es el hijo de David. Ella lo llama Señor Hijo de David. Este es un título, como creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos, que hacía referencia que Jesús es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Otra cosa importante de la fe de esta mujer, que esta mujer clama, ¿cierto? Ella, versículo 23, literalmente aquí le dice, da voces tras nosotros, esta mujer que grita, o sea, esta mujer grita por ayuda. A pesar de que no se le respondió nada, a pesar de que fue quizás, como podíamos nosotros decir, ignorada, ella sigue gritando, sigue literalmente en agonía por esa situación. Luego esta mujer, versículo 25, le dice a Jesús, Señor, Señor. Este nombre de Señor es importante. Tú eres el grande, el poderoso. Tú eres Dios. ¿Ve? Y no le dice una vez, sino que le dice, Señor, socórreme. Y luego en el 27 le dice, sí, Señor. A pesar de la respuesta que le dan, ella dice, sí, Señor. Esta mujer es humilde. Reconoce su condición. El Señor dice que no estaba bien de tomar los panes de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí. Aquí dice, sí, Señor, yo soy un perrillo. Ese es verdaderamente, estás diciendo la verdad. Es humilde esta mujer. Estás hablando verdad, Señor. Esa es mi condición. Esa es mi situación. Pero tú puedes ayudarme. Tú puedes darme la respuesta que yo estoy buscando. Si notamos en estos versículos también lo que hicieron los discípulos, ¿qué dijeron los discípulos? Despídela. Hermanos, creo que es la actitud de casi la mayoría de nosotros con las demás personas cuando tienen problemas. Cuando ya nosotros estamos en la condición de hijos de Dios, salvos por gracia, alimentados en la mesa, sentados en la mesa del Señor, y alguien viene clamando o literalmente necesitado de algo, por lo general la respuesta de los discípulos del Señor es que se vaya, que no fastidie, que no traiga problemas a la congregación. Muchas veces esa es nuestra actitud. Pero también vemos aquí en estos versículos, y me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que el Señor al principio no respondió palabra? Uno dice que quería probarla, y me gusta esa respuesta. ¿Qué le ha estado pidiendo usted al Señor y no le ha respondido? Recuerden a Abraham. Abraham, Dios le hizo una promesa, ¿cierto? A Abraham. ¿Y cuántos años se demoró Dios para responderle a Abraham esa promesa? ¿Cuántos años? Que no le dijo nada, que no le respondía. A Moisés también le hizo una esa misma. Pero dice la palabra que estos hombres se fueron fortaleciendo en la fe, a pesar de que no había respuesta de parte del Señor. ¿Por qué Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Creo que la actitud del Señor aquí es la de un siervo, y el Señor dice, mira, y quiero hacer esta analogía, vamos a ver si tengo el tiempo. Una mujer va a pedir, a solicitar, viene de... ¿De qué pueblo? Bien, Amalfi. Llega con su hijo. Y llega en este tiempo. Y va donde a hacer fila a un colegio a pedir que le acepten al hijo allá. Hace la fila. Cuando llega allá le dice el portero, no, ya aquí no hay cupo. Pero insiste, llega donde la secretaria, y la secretaria le vuelve y dice, aquí no hay cupo. Ahora, yo veo como muy parecida esta respuesta del Señor aquí. ¿Sabe qué? Yo no soy la persona encargada de dar respuesta a lo que usted tiene. No puedo, porque es el rector y no está aquí, está en Bogotá. Ella no podía hacer nada, ¿cierto? El Señor vino a cumplir una misión. Dice la Biblia que Él vino a cumplir lo que el Padre le había destinado. Por eso el Señor le dice, yo no puedo, porque yo soy un siervo. En la primera venida del Señor Jesucristo vino como siervo. Soy un mandado, pues, como decimos en palabra castiza, yo soy mandado. Si podemos, digamos, reducir. Y luego le dice, otra respuesta negativa de parte del Señor. Mire, es que el cupo que hay es para los de aquí, de este lado, y yo no lo puedo dar a usted que viene de lejos. ¿Cómo? Ni de fundas, como dicen las viejas. ¿Cierto? No puedo. Pero ella siguió insistiendo. Ella tenía un problema. Y el Señor allí, a través de todas estas situaciones, luego dice, oh mujer, grande es tu fe. Yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué esta mujer clamaba tanto? ¿Por qué situación? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Tenía qué? Una hija endemoniada. Yo le hago la pregunta, ¿usted tiene un hijo enfermo? ¿Tienes un hijo enfermo? Sí. No, te pregunto, ¿tienes un hijo enfermo? ¿Tienes una situación? Sí. ¿Y usted? ¿Cuántos están con la situación? ¿Qué era el problema de esa mujer? Su hija estaba atormentada, ¿por qué? La droga, detrás de la droga hay un demonio. Detrás del alcoholismo hay un demonio. Detrás de la prostitución hay un demonio. Detrás de la mentira, detrás de toda incredulidad hay un demonio. Pero, hermanos, ¿qué hizo esta mujer? ¿Y a quién? ¿Lo hace usted? ¿Ha clamado como esta mujer, gritando, Señor, ayúdame? ¿Lo has hecho? ¿O has dicho, no puedo con este hijo? No puedo con esta situación. ¿Cuántos obstáculos has vencido? ¿Cuántos obstáculos hemos superado nosotros? ¿Cuántas barreras? Quizás hemos ido a donde alguien y nos ha dicho, no hay solución. ¿Pero qué hizo esta mujer? ¿Siguió qué? ¿Y usted qué ha hecho? ¿Será que vamos a seguir escuchando aquí sermón tras sermón y no vamos a aprender, hermanos, lo que Dios nos quiere que nosotros hagamos? Vamos a Jesús. Dice que se postró, oró, se arrodilló, lloró, gritó: socórreme, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero es importante, hermanos, que si vamos a hacer eso, necesitamos esa situación que tienen nuestros hijos como nuestra. Esa carga espiritual, esa agonía por la que están luchando nuestros hijos, la sintamos nosotros, para que seamos unos verdaderamente intercesores. ¿Quieres volverte intercesora como esta mujer? ¿O quieres decirle, seguir? ¿Ella dónde dejó su hijo, su hija? ¿Y a quién literalmente le dijo: o me la solucionas o me solucionas el caso? Pero tú eres el único que puede solucionar. No hay medicina para salir de la droga. No hay medicina para salir de la prostitución. No hay medicina para salir de la mentira. El único que puede hacerlo es Jesús. Tenemos problemas, postrémonos, hermano. Dios me dio una lección ayer y hoy quiero que ustedes también la tomen. Y fue la lección que aprendí de esta mujer. Dice que esta mujer, el versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Hizo suya la enfermedad de su hija. Vamos a orar. Y espero que a partir de hoy no llevemos nuestras necesidades a otra persona. No llevemos nuestros problemas a quien no los puede solucionar. El único que puede solucionar los problemas es Jesús.